Seguimos con la economista Gabriela Mordecki, coordinadora del área de coyuntura del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, con la economista María Dolores Benavente, asesora de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, con el economista Gabriel Papa, responsable de la página económica del semanario Brecha, y con el economista Javier Gaedo, que hoy es consultor independiente y además columnista del suplemento Economía y Mercado del diario El País. Pasamos a otro tema de la actualidad económica de nuestro país, uno bien fresquito, el dato de inflación del mes de marzo, 0,32%, por debajo de lo que habían previsto en promedio los analistas privados, que hablaban de 0,53%. ¿Cómo resulta ese número para ustedes? ¿Ustedes también se equivocaron? ¿Ustedes habían sido consultados en la encuesta?
Yo soy consultado en la encuesta habitualmente. Somos unos 16 economistas e instituciones consultados habitualmente. Y esto significa que fue un buen dato el de marzo. Fue un muy buen número. Y que viene a confirmar algunas cosas que algunos de los colegas venimos pensando hace dos o tres meses, en el sentido de que el dato de enero, que fue un IPC de 1,67 o algo por el estilo, que a mucha gente asustó y empezaron a decir, pero 1,60 y pico en un mes, en 12 meses, ¿qué pasa con la meta? Bueno, algunos leímos ese dato teniendo en cuenta que se estaba incorporando una estacionalidad que hasta ahora no tenía el índice de precios al consumo, porque y que durante más de 10 años no la tuvo, y que con la reinstalación de los consejos de salarios, que determina que casi todas las empresas privadas ajusten salarios al mismo tiempo, ahora los meses de enero y julio van a ser meses de índice de salarios privados considerables, los otros 5 meses del semestre no, y hay un contagio del índice de salarios al índice de precios, porque muchas empresas ajustan a su vez sus precios en función de un aumento significativo de costos.
Sí, es 1,37%.
Bueno, 0,67 en febrero.
0,67 en febrero.
Bueno.
O sea que la de febrero ya había mostrado una caída y la de marzo fue más baja que la de febrero todavía.
Por eso, es decir, ha habido un fenómeno allí de incorporación reciente de estacionalidad en el IPC que no hay que extrapolar para todo el año. Y está convergiendo al rango. Y está así, cerca del techo del rango objetivo de 6,5 para todo el año, pero yo creo que en Uruguay no hay un problema de inflación y no hay por qué dudar de que esa meta se va a cumplir.
Sí, en los 12 meses móviles cerrados en marzo estamos en 6,53%, ¿no?
Sí,
lo que ya está por debajo de la meta para el año, ¿no?
6,65%.
Gabriela.
La meta para el año es 6,5, es el máximo, de 4,5 a 6,5 es la...
Estamos justito ahí en el borde
de la meta.
No, pero lo que pasa es que las metas para este primer año terminado en marzo no era 4,5, 6,5, era 5,7.
Es cierto. Igualmente, digamos, nosotros también somos consultados por la y habíamos previsto el tema de que enero había sido un mes alto por la estacionalidad, que ya se había empezado a marcar el año pasado, en los meses de julio y enero siempre hay como una inflación algo más alta, igualmente hay factores que siempre influyen, por ejemplo, en la inflación de marzo, como es el inicio de las clases, los colegios, las matrículas, los materiales, que cuando uno analiza lo que le pasó al IPC, ese fue uno de los puntos más altos. O sea, más o menos las cosas se mantienen y no hay otros aumentos que uno pueda decir hay un problema de inflación. El año pasado, además, la inflación fue demasiado baja para lo que se había previsto, fue por debajo de la meta, muchos habíamos visto esto como un efecto de sobre todo de la baja del dólar. Este año el dólar en enero creció algo, en febrero también, y eso también hace que este factor de bajar los precios en dólares no esté pesando. Lo cual, tiene sus pros y tiene sus contras, había muchos que querían que el dólar no fuera tan bajo. Bueno, el dólar no tan bajo también tiene un efecto sobre los precios internos, que gran parte vienen fijados en dólares.
Hablando de precios, desde la audiencia hacen una pregunta bien concreta, claro, del consumidor de todos los días. Después, en todo caso, la vemos. Jorge de Maldonado quiere saber qué está pasando con el precio del azúcar, por qué está subiendo tanto. Pero continuemos un poco con el IPC, a ver.
Yo creo que acá hay nuevamente dos análisis, ¿no? El análisis que hizo Javier y Gabriela hacían más bien un análisis del costo. O sea, bueno, un empuje estacional por los aumentos de salarios, o hubo algunos precios que se dispararon por el tema del comienzo de las clases. Eso es, digamos, una explicación ex post. Yo creo que también es bueno, ex post en un caso, ex ante el otro, pero digo, es un lado de la inflación que me parece que hay que complementarlo con el análisis monetario de la inflación. O sea, todos los corrimientos de precios relativos que uno puede tener, si no están convalidados por aumento de la cantidad de dinero, no se traducen en aumento de precios en el mediano plazo. Puede haber un rebrote en un mes, pero... Y acá yo creo que lo que tenemos que mirar con atención es si cambió de alguna manera la política monetaria del gobierno respecto a lo que venía haciendo, que tenía muy claro el objetivo monetario o inflacionario en segunda instancia, y que ahora, como decía Gabriel, empezó a tener tal vez un objetivo de sostener el dólar. Y eso tiene consecuencias de que compraron muchas reservas, lo vimos, y también tiene consecuencias de que aumentó la cantidad de dinero. De hecho, el agregado, que lo tenían creo que en 12 y algo de meta interanual, ahora pasó 25% como meta. Entonces, no nos puede sorprender que en algunos meses toda esa presión de costos se traduzca efectivamente en aumento de precios.
Sí, a ver, en primer lugar, comparto el tema de que no entrar en una paranoia con el tema inflación. Uruguay logró bajar la inflación a un dígito hace algunos años, le costó mucho. Y estamos bien.
De acuerdo.
O sea que no, inclusive tendencias, si el Banco Central se enfocara a sistemáticamente plantear metas menores, tendiendo por ejemplo un número mágico que parece ser para distintas economías, que es el 3% o el 2%, no creo que sería bueno. Pero en todo caso, inflación por debajo de un dígito está perfecto. Evidentemente el Banco Central está transitando hacia un objetivo de inflación, y en ese tránsito está utilizando distintas herramientas. El tipo de cambio tenía un nivel sobre fines de año pasado, tenía una tendencia a la baja que hemos comentado muchas veces, y eso también estaba afectando, como decía Gabriela, a que la inflación estuviera por debajo de la meta que el propio Banco Central se había planteado. Esto se ajustó. Yo no creo que el Banco Central tenga un objetivo tipo de cambio. Mantiene el objetivo de inflación y maneja una serie de herramientas para llegar a eso.
Sí, no, yo lo que quería acotar era que si bien en lo que decía Dolores de la meta sobre la cantidad de dinero, el año pasado, en la última reunión, el Banco Central cambió su objetivo y no nos anuncia más cuánto va a ser el aumento de la base monetaria, que es un instrumento, una cantidad de dinero que maneja el Banco Central, sino otra, que es el M1, que es la cantidad de dinero digamos que tienen en circulación, más
medios de pago, dinero para transacciones.
Claro. Se había fijado en principio una meta de aumento de 12%, que a todos nos pareció
muy baja,
sí,
tremendamente baja.
Ya que el año pasado aumentó 30%.
El 31% entre cuarto trimestre del 2004 y 2005. Claro. Y daban 12,6 como meta para este año, cuarto contra cuarto, que era un disparate debajo.
Claro.
Ahora quizás se pueden haber bandeado un poco al ir a 25. Pero siempre es mejor que... Creo que con el antecedente de contracción monetaria que hemos tenido en los últimos años, mejor ajustar de 25 para abajo y no de 12,6 para arriba.
Sí, me parece que ahí hubo un ajuste. No sé si se, digamos, cuál fue la razón por la cual habían puesto 12,6. está aumentando la cantidad de dinero, la demanda, claro, es, o sea, la cantidad de dinero que la gente desea mantener, en, que antes, digamos, la gente cambiaba a dólares, ¿no? Con lo que cobraba de fin de año, de fin de mes, la hora, eso no es más conveniente y la gente mantiene sus saldos líquidos en pesos. Y eso hace que aumente la cantidad circulante.
Bueno, hay muchas preguntas de los oyentes, no creo que entren todas, pero a ver, sobre la del azúcar, que efectivamente subió mucho, subió en el mes de marzo, las naranjas subieron 14% y el azúcar 11,98% subió en el mes de marzo.
Bueno, pero el jugo de naranja no tiene por qué llevar azúcar, ¿no?
Según lo que veía en la prensa de hoy, el motivo está en el precio internacional, que está en el tope prácticamente, ¿no? Una tonelada de azúcar blanco refinada cotiza por encima de los $480, los valores más altos que se recuerdan desde comienzos de los 80 hasta la actualidad. Y aparentemente el factor determinante allí es el azúcar desde el punto de vista energético, ¿no?
Exactamente, sobre todo Brasil utiliza mucho la caña de azúcar para hacer alcohol, por lo tanto la demanda, con el problema energético y el precio además del petróleo, hace que esto sea nuevamente un buen negocio, producir alcohol básicamente a partir de la caña de azúcar. Entonces la caña de azúcar se valoriza y bueno, hay que pagar el azúcar a precio de petróleo.
Uruguay, en ese rubro es tomador de precios, punto.
Sí, totalmente.